momento donde, bueno, siempre la política internacional es decía Perón, la verdadera política, pero en este momento está particularmente atravesada la información nacional por lo que es la política internacional. Y alguien que viene escribiendo al respecto de esto es Jorge Elbaum, que es sociólogo, es periodista, es doctor en ciencias económicas. Bueno, es conocido por todos nosotros, solemos leerlo, y escribió hace poco una nota que se llama Pérdida del liderazgo global y deterioro del sistema político de Estados Unidos. Y queríamos charlar un poco sobre esto. ¿Cómo estás, Jorge? Nico Rosicky en Radio Nacional Neuquén.
Hola, Nicolás. Muchísimas gracias por el llamado. Muy buenos días.
Bueno, el título describe un poco lo que vos opinás en la nota, ¿no?
Sí, efectivamente, el título en realidad es República Banana, ¿no? Uh-huh. Banana Republic, y remite un poco a algunos comentarios que el propio Donald Trump hizo la semana pasada en referencia a el allanamiento en su residencia en la Florida, en el cual se está buscando documentos que se habría hurtado luego de terminar su presidencia. Uh-huh. En ese allanamiento el FBI sacó 15 cajas de documentos, algunos de los cuales especulan los medios más serios de Estados Unidos, especulan que había documentos incluso vinculados a temas nucleares, o sea, un elemento más de la irresponsabilidad de un personaje que puso y sigue poniendo de alguna manera en tensión el orden global con su lógica guerrerista, que tampoco es muy diferente de la que impera en el actual gobierno de Joe Biden.
Bastante más liviano, diría yo, que fue Trump en su lógica de la utilización de la fuerza a nivel internacional. Digo, en general los demócratas suelen ser los, ¿no? Al contrario, sí, de lo que puede ser algún nivel de sentido común que asocia el Partido Demócrata a lugares más progresistas, en general han sido bastante carniceros los demócratas norteamericanos.
Sí, desde los años 70 el Partido Demócrata se ha definido en la lógica que se llama globalista y que uh-huh. se creen los gendarmes globales, claro. Y el Partido Republicano ha tenido una variante más aislacionista, también coherente con su historia, uh-huh. pero recordemos que la guerra comercial más fuerte entablada contra China la impuso Donald Trump. Es decir, en última sí. instancia, quienes gobiernan en Estados Unidos, en última instancia, lo que se llama el poder profundo, no son ni Trump, ni Biden, ni demócrata, ni republicano, sino es Wall Street, el complejo militar industrial uh-huh. y las transnacionales. Es el trípode sí. Que incluso podemos ver, lamentablemente, en América Latina y en la Argentina, en términos de que Wall Street se impone en nuestro país a través del Fondo Monetario, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que ese gobierno profundo es que con formatos más globalistas o formatos más a lo Bush o a lo Trump, claro, llevan y permanentemente al mundo a una situación de beligerancia y de violencia.
Pero siendo que con Bush, digamos, arrancan la cuestión de los no convencionales, que es lo que hoy Estados Unidos utiliza como ventaja comparativa, por decirlo de alguna forma, para animársele a una guerra comercial a China, ¿dónde estaría el declive de Estados Unidos?
No, el declive es un declive comparativo en relación a la productividad de la economía. Claro. Es decir, la economía china es más productiva que la economía de Estados Unidos, por un lado, y además, no solamente medido en términos de productividad, uh-huh. sino sobre todo en términos de patentes, es decir, sí. de confrontación estratégica de índole tecnológica, China le está llegando muchas ventajas, sobre todo en un área específica, que es la de el 5G, que es de alguna manera la internet llamada, la internet de las cosas, claro. la internet del futuro. Ahí es donde Estados Unidos ve perder fuertemente un liderazgo que incluye la comercialización, incluye los servicios, incluye informática, etcétera, y que tiene miedo de que eso se consolide del lado de China y realmente sea como el elemento clave para que ya China pase a ser la primera economía del mundo.
O sea, vos lo que ves en el corto plazo, o en el mediano, digo, en el corto plazo en política internacional estamos hablando de enormes conglomerados de intereses, el corto plazo pueden ser 20 años, pero vos lo que ves es la definitiva superación de Estados Unidos por parte de China como hegemón.
A ver, lo que todo el mundo ve, todos los analistas internacionales ven, incluso los más fervientes enemigos de China, es que si uno mira la historia de los últimos 40 años y las proyecta a futuro, decididamente en 20 años China superó a Estados Unidos. Esto es, son tendencias.
Sí, vos sabés que te lo pregunto porque la otra vez lo hablaba con el Guille y con Guillermo Moreno, que dice lo contrario, que dice que China venía metiéndose en la zona de confort norteamericana, pero que a través de la utilización de los no convencionales, esa ventaja de, no en el tema de patentes, pero sí en el tema de la productividad, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa de productividad que China no puede igualar, porque la flexibilidad china en cuanto a su principal factor de competencia, que es el salario, no tiene mucha flexibilidad para abajo, digamos. Es interesante esa discusión.
No, yo creo que es interesante. Yo creo que Moreno no sabe nada de economía internacional, esa es mi modesta opinión, pero más allá de eso, digo, se puede debatir. El tema son los números. Vos podés debatir opiniones, qué me parece, qué no. Ahora, vos mirá las curvas de productividad, por ejemplo, en distintas áreas, no solamente en la productividad de bienes tangibles, sino incluso de servicios y bienes intangibles, y la curva, una se mantiene, que la de Estados Unidos, y otra, la de China, crece sistemáticamente. Es muy difícil parar una curva que tiene 50 años de historia. Sí. Es decir, tiene que haber algo, digamos, no sé, puede ser un ataque militar que en territorio chino, podría ser efectivamente una situación que le impidan a China seguir comerciando digamos, en relación al tema de Taiwán, pero es muy difícil, yo creo, que va a poder pararse eso, porque además hay un elemento clave que es demográfico. Es decir, el mercado chino, junto con el mercado del sudeste asiático, es la mitad del mundo. El mercado de la OTAN es el 12% de la humanidad. Y si vos incluís a hindúes y a chinos en el consumo, como está sucediendo también en el marco de una curva, es imposible que pueda competir Occidente, el llamado Occidente, Europa Occidental más Estados Unidos, con la suma de Pakistán, la India, China y Corea. Entonces ahí hay un problema que es demográfico y que obviamente es de mediano y largo plazo.
¿Qué significa para la Argentina este escenario que vos ves? Digo, ¿qué significaría para la Argentina, que es un país históricamente en el área de influencia de Estados Unidos, que cambie el hegemón mundial?
Es una gran oportunidad, no solamente para la Argentina, sino para América Latina. Pero la oportunidad se explica en dos aspectos diferentes. Por un lado, en la medida de que no hay un único, una única hegemonía global, eso le permite a la Argentina y a América Latina tener más autonomía en la cooperación, en las negociaciones, en la comercialización, y como más flexibilidad a la hora de decidir su destino político. Recordemos que hoy por hoy, incluso al día de hoy exacto, Argentina no solamente depende en el marco del endeudamiento externo de lo que decía Estados Unidos del Fondo Monetario, sino que está muy condicionado en sus ámbitos internos por las corporaciones transnacionales que tienen sede en nuestro país, que por ejemplo ponen los precios de los alimentos, para tener una idea, y buscan llevarse dólares de este país, ¿no? En ese sentido, digo, todavía queda un largo trecho positivo para América Latina y la Argentina de poder liberarse de ese constreñimiento que implica una única modelo unipolar. Cuando hay muchos poderes, muchos, en todo caso, o varios polos de poder, tanto Argentina como América Latina, pueden vincularse haciendo equilibrio entre ambos, en la lógica, si se quiere, del tercer mundo que pensó Perón hace 70 años, ¿no?
Ahora, entre las empresas estas formadoras de, digamos, exportadoras de cereales, una es COFCO, que es del Estado chino.
Sí, efectivamente, los chinos, la diferencia...
La más importante, de hecho.
Efectivamente. No, en eso van a seguir haciendo, van a seguir comerciando y tratando de ganar plata. La diferencia no es esa. La diferencia es que China no te dice qué sistema de gobierno tenés que tener. Estados Unidos sí.
No, bueno, con suficiente... No digo que sea el caso en particular. Digo, hipotéticamente, con suficiente injerencia comercial, no te hace falta decirle a alguien qué tipo de gobierno tiene que tener, quizás.
parece que a Estados Unidos sí, porque no le alcanzó nunca con la injerencia comercial transnacional en nuestros países, sino que se animó a imponer sistema de gobierno mediante golpe de Estado y hoy mediante golpe jurídico mediático.
Uh-huh. Bueno, Jorge, muy interesante la charla, da para seguirla muy largo, pero bueno, me parece que hasta aquí hemos planteado unos cuantos disparadores muy interesantes para conversar. Quiero agradecerte estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, un fuerte abrazo.
Hablábamos con Jorge Elbaum, él es periodista, es economista especializado en la cuestión internacional y nos daba una visión sobre lo que se vive hoy en el conflicto internacional, particularmente entre lo que es, en lo que es la guerra comercial Estados Unidos-China, que el otro día, con la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, tuvo quizás su primer botón de muestra de lo que puede llegar a pasar si la cuestión escala. 11 horas 20 minutos en toda la República Argentina. Un poco de música y seguimos acá hasta las 12 haciéndote compañía en este programa que se llama Es Ahora.